directa.com. El valor de ser directo.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio en COPE Región de Murcia. La primera ventana que abrimos en este lunes 4 de septiembre. Seguro que muchos volviendo a la rutina, otros, bueno, pues ya con las vacaciones casi olvidadas, pero recuperando la normalidad. Poquito a poco vamos poniendo en orden nuestra alimentación, nuestro cuerpo, las acciones deportivas que cada uno lleve. Y también es muy importante, y en este ratito de radio lo que hacemos los lunes es cuidar de nuestra mente.
Afecta en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de sexo ni de edad, pero es invisible. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región.
Y hablamos de esa estrategia que nos da herramientas, que nos da mensajes importantes y sobre todo nos da una mano amiga, nos da la ayuda en este caso que necesitamos para superar diferentes problemas mentales que afortunadamente ya están sobre la mesa y con herramientas, como digo, para solucionarlo. Esta semana vamos a hablar de la prevención del suicidio. Son muchos los datos que hemos conocido. Por ejemplo, en 2020 fueron más de casi 4.000 las personas que se quitaron la vida en España, y nosotros aquí en la región tenemos grandes profesionales y vamos a hablar precisamente de que esas personas que están pasando por ese momento malo no están solos porque tienen a buenos profesionales como la psiquiatra Loreto Medina Garrido. Ella es jefe del servicio de corta estancia en el Ramón Alberca y también forma parte del grupo de prevención del suicidio de esta herramienta que tenemos a nivel regional. Loreto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados porque es un tema que antes era mucho más tabú y que gracias a todo el esfuerzo que estáis haciendo, para que haya herramientas, evidentemente, está sobre la mesa y con vías para poder solucionarlo.
Pues la verdad es que sí. Yo agradezco mucho también siempre a los medios de comunicación, porque también sois facilitadores, sois también difusores de todo el tema de la prevención y sobre todo que la gente conozca qué actividades, qué herramientas, qué objetivos que hay ahora actualmente en la red de salud mental y que estén informados para cualquier persona que pueda estar en crisis y necesite ayuda.
Es fundamental en estos casos, en todas las enfermedades, en todos los problemas que pueden dañar nuestra salud mental, pero en este es fundamental detectarlo cuanto antes mejor y que sepan esos oyentes que no están solos, ¿no? Sería un primer mensaje.
Es cierto. Y una de las cosas que, más queremos hacer énfasis, sobre todo son las dos primeras, líneas, para el tema de la prevención de cualquier problema de salud mental y tristemente, que pueda terminar en un comportamiento autolítico, que es, en primer lugar, siempre es el conocimiento, la sensibilización y la información de los recursos que hay desde la red de salud mental en el Servicio Murciano de Salud, desde la Gerencia de Salud Mental, para poder pedir ayuda y ponerse en tratamiento. Y luego también es muy importante no solo la información, sino también la formación, sobre todo de aquellos factores de riesgo que pueda estar una persona en riesgo, y también personas que a lo mejor hay unas señales de alerta, o unos mitos totalmente erróneos, que a lo mejor lo que hacen es impedir que esas personas puedan pedir ayuda o se puedan poner en contacto con los profesionales, que son muchos, son muy buenos y que están repartidos por toda la geografía de la región de Murcia.
Además, Loreto, estamos hablando de un problema que afecta, antes era mucho más el número de personas de más avanzada edad, pero también afecta ahora a la población más joven, que a veces es simplemente que se han salido un poquito del camino, que encuentran esa soledad y que no ven la vía de volver al camino, y como decimos, hay muchas señales que también podemos ver los que estamos alrededor.
Claro que sí, y además que muchas veces uno no tiene por qué haber un diagnóstico, me refiero, de enfermedad mental. Es que hay momentos de crisis, como tú bien has dicho, de soledad, de un momento malo en nuestra vida, donde bueno, nos sentimos solos en esos momentos, pues no sabemos cómo actuar. Vale, entonces cuanto más llega la información pues a las personas, sobre todo de que no están solas, de que no se están volviendo locas, que pidan ayuda a las personas más cercanas o en los servicios de urgencias, ¿no? Hacerlo mucho más transparente, más accesible, y que bueno, pues que todos estos problemas pueden ser mucho más comunes y que no es muchas veces diagnóstico de locura o de un diagnóstico de enfermedad mental, ¿no? O de un tema de medicación, no tiene por qué ser así. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Que la gente lo sepa. Por eso, todas las orientaciones que no desde ahora, sino sobre todo desde la pandemia, que fue quien destapó mucho más rápido, ¿no? El problema que había. Sobre todo que esto nos implica a todos, ¿eh? No solo a la red de salud mental, a todos. Que todos podemos prevenir, todos podemos ayudar. Y que cuando más estemos concienciados, sensibilizados, que la salud mental es igual de importante que los problemas físicos, ¿eh? Y es más, están muy interrelacionados, cada vez más, ya lo estamos viendo. Y que tenemos que cuidarnos muchísimo, ¿eh?
Y cuidar de los que tenemos alrededor, porque como decía al final, bueno, pues las señales en un momento de crisis quizás ellos no la ven, pero la puede detectar,
claro.
Pues como decía Loreto, pues gracias a la colaboración que hay entre administraciones, pues ese médico de familia que recibe a una persona pues con un estado pues ya con unos síntomas, pero es verdad que puede ser, bueno, pues muchos motivos, evidentemente no vamos a hablar de ello, pero puede ser una cosa puntual o una cosa que se vaya agravando en el tiempo. Es fundamental, Loreto, que acudamos, sí. Que no nos dé vergüenza, que si nos duele la pierna vamos al traumatólogo, pues si nos duele el alma y la mente, vamos a acercarnos a un psicólogo, a un psiquiatra, que quitemos los tabús.
Totalmente. Además, mira, esa es una de las resistencias, que es una lucha que se lleva durante bastante tiempo, que es la estigmatización. La estigmatización que existe alrededor de la salud mental, con muchas series de mitos, entre ellos, pues por ejemplo, la minimización, el no hablar de estos temas. Entonces, lo que ha hecho ha sido, digamos, que hacer, digamos, como ocultar el problema, ¿no? Entonces, en efecto, algo que podría ser puntual ha terminado cosas mucho más graves y, tristemente, hasta con fallecimientos. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. A través de esta información y esta sensibilización, ¿no? Y este conocimiento a toda la población. Luego, en efecto, el hecho de estar informados podremos también y formados podemos detectar mucho más. Comentabas también por recoger un poquito el hilo del tema de la gente joven. Fíjate que el tema de la gente joven, que de manera hace unos años era como algo anecdótico, pues tristemente, ¿no? Un suicidio por un menor. Pero es verdad que ahora, aunque no todavía es una especie de impacto de alarma, pero sí suele ser un poquito más frecuente. Pero lo que se han disparado son comportamientos, sobre todo de tipo autolítico, para suicidio, de autolesiones, donde eso sí que es una expresión también de un mal estado emocional. Y ahí sí que podemos actuar, prevenir y estar atentos. A veces la persona no lo ve, que es la gran mayoría. A veces los padres también, ¿no? Pues con toda esta vorágine que vemos, puede ser que nos pase desapercibido. Pero, por ejemplo, todo el tema interinstitucional, como tú muy bien has dicho, las escuelas, el médico de cabecera, los pediatras y mucha más gente, ¿no? Muchas veces los amigos, ¿no? Que están al lado, ¿no? Profesores, etcétera, pueden hacer, que llamamos de gatekeeper, ¿no? Digamos como de cuidadores en la comunidad. Hacerlo todo mucho más comunitario y brindar esa mano.
Pues sabemos que hay herramientas, solo hace falta, bueno, pues pedir la ayuda a tiempo. No todos los días vamos a poder con todo lo que nos viene encima, pero hay herramientas, hay personal, bueno, pues que sabe cómo hacernos sanar también en nuestra mente. Y hoy queríamos dejarlo claro. Loreto Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir hablando de salud mental, que además el mes que viene creo que es cuando se celebra, bueno, pues se conmemora esa fecha, y nosotros lo vamos a hacer aquí también en este programa. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Buen día, adiós.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Pues enseguidita lo que vamos a hacer. Enseguidita lo que vamos a hacer es dejarles con su COPE más próxima. Saben que esta ventana, hoy más fresquita, que han bajado un poquito las temperaturas y seguro que son ustedes un poquito más felices, la volvemos a abrir en torno a la 1 menos 10. A las 2 menos 10 volveremos a juntarnos. Mientras, sigan atentos, que en la sintonía de COPE les contamos todo lo que está pasando en España y en el mundo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:30. Esta es su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia. Y desde ahora, 12:30 hasta las 2 de la tarde, si ustedes lo desean, les vamos a acompañar. Todo el equipo que hace posible este ratito de radio, con Eduardo Asenjo a los mandos técnicos y con una servidora, Maite Fernández, que ya les saluda encantada. Tenemos un montón de cosas para contarles. Bueno, pues en este día, ya 4 de septiembre, vuelta un poco a la normalidad, a las rutinas. Seguro que muchos han disfrutado de la lluvia, otros han sufrido ese viento, esa calima que queda en muchísimos sitios. Luego les cuento un poquito cómo están las temperaturas a lo largo y ancho de la región después de un fin de semana, como decimos, con inclemencias meteorológicas. Pero lo primero, como siempre saben, que es lo primero, que es estar atentos a la información y a esa última hora. Y regresando con ganas e ilusión para contarles todo lo que está ocurriendo en Murcia, está mi compañera Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Pues efectivamente nos vamos incorporando a la rutina, a la normalidad, y empezamos con noticias como el sí que ha dicho Vox, que va a votar a favor de la investidura de López Miras. Es la noticia a esta hora. Se está realizando esta mañana la ronda de consultas en la Asamblea Regional. La presidenta de la Asamblea Regional está recibiendo a los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. Nos vamos hasta la Asamblea Regional. Santiago Velasco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde la Asamblea Regional, pues Vox acaba de confirmarle a la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, que va a apoyar la investidura de Fernando López Miras. Así lo ha asegurado José Ángel Antelo, que acaba de terminar esa reunión en el marco de la ronda de consultas de contactos de la presidenta de la Asamblea con los portavoces parlamentarios. Antelo también ha avanzado que va a dejar la portavocía del grupo parlamentario para ocupar su cargo de consejero en el gobierno regional. A esta hora continúa esa ronda de consultas de la presidenta de la Asamblea Regional con los portavoces parlamentarios. Está el portavoz del PSOE, José Vélez, reunido ahora mismo con Visitación Martínez, y posteriormente lo hará Joaquín Segado, del Partido Popular. Posteriormente, la Junta de Portavoces va a fijar la fecha del pleno de investidura, que podría celebrarse el próximo miércoles, aunque aún está por decidir.
Gracias, Santi. Bueno, pues pendientes de esa fecha del pleno de investidura. Y mientras tanto, otro de los asuntos del día es el de los datos del paro. El paro que ha aumentado levemente en la región de Murcia al sumar 33 nuevos parados. Por sectores, el paro ha subido en construcción, servicios y también en industria. Por contra, el paro ha bajado entre el colectivo sin empleo anterior y en el sector de la agricultura. De esta forma, en la región hay 84.379 personas en situación de desempleo. El consejero de Empleo, Víctor Marín, dice que los datos de este mes de agosto rompen la tendencia de los años anteriores, donde es habitual que aumente el paro.
Los datos conocidos hoy rompen la tónica habitual de subida de desempleo que tradicionalmente experimenta el mes de agosto en la región. Por su parte, la cifra de afiliados medios a la Seguridad Social en la región se situó el pasado mes en 636.041 personas, el dato más alto en un mes de agosto de toda la serie histórica, y se contabilizaron 10.091 trabajadores afiliados más que hace un año.
Desde Comisiones Obreras reconocen que el aumento del paro en la región de Murcia ha sido menor que la media nacional. Sin embargo, consideran que hay que diversificar el empleo, ya que está muy centrado en el sector primario y en el servicios. El secretario de Empleo de Comisiones Obreras, Víctor Romera, ponía como ejemplo lo que ocurre con la hostelería.
La hostelería, que en los meses anteriores creaba empleo, ahora es uno de los principales sectores de destrucción de empleo por la finalización de la campaña de verano. Desde Comisiones Obreras consideramos que es necesario diversificar la composición del sectorial del empleo, demasiado centrado en el sector primario y en el sector servicios.
Bueno, esto en cuanto al paro. Y un asunto más, Maite. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 41 años por la supuesta comisión de un delito de violencia de género y otro de maltrato animal en la ciudad de Murcia. Este hombre, tras amenazar presuntamente a su entonces pareja, acabó con la vida de la mascota de la hija menor de edad y lo hizo en su presencia, además. La mujer denunció que su pareja tenía actitudes y comportamientos cada vez más agresivos y violentos, llegando a romper objetos y fotografías, además de dirigirle insultos y amenazas cada vez que discutían. La víctima decidió denunciar cuando este hombre, en uno de los arrebatos, sacó de la jaula un conejo, la mascota de la niña, para acabar con su vida en presencia de las dos. Así lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Antonio Martín.
De manera inmediata, los agentes de la Policía Nacional procedieron a su inmediata localización y detención del presunto autor de los hechos, quien le consta antecedentes por hechos similares, incluso llegando a acabar con la vida de un perro de pequeño tamaño en una de las ocasiones anteriores, siendo puesto a disposición judicial, quien dispuso las medidas judiciales oportunas.
A un perro y a un conejo, Maite. Así vale. Están las cosas.
Están las cosas bien, sí. Paula, muchísimas gracias. Estamos pendientes de todo lo que ocurre. Hemos dado ya la noticia política del día, pero estaremos atentos. Si no surge nada, pues de 2 y 20 a 2 y media y de 3 menos 10 a 3 tendrán nuestros oyentes toda la información. Muchísimas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Y vamos a poner un poquito de música. Un poquito impuesta la canción September, es la que nos acompaña para contarles un poquito el menú que tenemos desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que es muy variado. Vamos a ir como siempre hasta Lorca, hasta Alcantarilla, vamos a ir hasta el centro de Modonación Regional para ver cómo se vuelve también a la normalidad en nuestro capítulo de solidaridad, pero la primera parada va a ser, bueno, pues una de las claves de la semana. Los peques vuelven al cole, para agrado y alegría de muchos papis y de algunos abuelos. Y bueno, pues hay niños de todo tipo, ya saben. Nosotros los lunes nos preocupamos de esas cosas importantes que nos puede ayudar. Pues la vuelta al cole para que los peques hagan amigos, para que tengan buenas relaciones, relaciones saludables. Y vamos a hablar enseguida con Javier de Aro. Pero también vamos a hablarles de un libro que se llama Crónica de una feria, además de un hombre muy conocido como es Antonio Botillas. Les vamos a invitar, bueno, pues a disfrutar del mundo de la cultura. Y hoy les vamos a dar a conocer una obra de teatro que tendrá lugar el próximo viernes en el Romea y que, bueno, pues parece que nos vamos a reír mucho. Vamos a visitar un sector que lo está pasando mal en estos últimos tiempos porque Pedro González va a tener una entrevista con los responsables de COAG y podremos hablar de ello. Por supuesto, es lunes, hablaremos un poquito de deporte. Todo ello y todo lo que vaya surgiendo desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Comenzamos nuestra mañana en Come Más Murcia.
En COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y vuelve el cole y vuelven, bueno, pues nuestros consejos. No los hemos dejado prácticamente en ninguna parte del verano porque es importante, sobre todo, ocuparnos de los más pequeños de la casa. Javier de Aro lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina esa labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas en temas como comunicación, resolución de conflictos o inteligencia emocional. Y se trae la consulta a COPE para hablar un ratito con ustedes. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte. Empieza el cole y empiezan las preocupaciones, porque lógicamente, bueno, pues para muchos es una alegría volver a ver a los compañeros, cambiar de profe, oye, o mantenerla, y evidentemente, bueno, pues poquito a poco va a ir discurriendo con normalidad. Pero sí que es cierto que a mí me gustaría detenernos en darles algunos consejitos a esos niños que bueno, pues por lo que sea al final, Javier, todos sabemos que existen relaciones de todo tipo, bueno, pues que les cuesta un poquito más hacer amiguitos.
Y es importante porque para los niños socializar es algo fundamental y tienen que hacerlo desde pequeñitos y eso les condiciona mucho. O sea que es importante ayudarles.
¿La forma en la que nos relacionamos nosotros sirve luego de ejemplo como otras tantas miles de cosas para los más pequeños?
Por supuesto, es fundamental. De hecho, somos un referente muy importante para ellos, para tener habilidades sociales. Parece una tontería, pero, por ejemplo, aprender a saludar, entrenar determinadas habilidades con nosotros, es algo muy importante porque somos su primer espejo para ellos.
Uh-huh. Y además que bueno, pues evidentemente si estamos hablando de edades más tempranas, bueno, pues a lo mejor las notas, el rendimiento académico no dependen de esas amistades que se hacen al principio de curso, pero en edades más avanzadas, Javier, es fundamental un buen ambiente en el cole para poder rendir.
Totalmente, además está muy demostrada que la motivación influye mucho, pues a la hora no de sacar un 10 o un 9, pero sí de estudiar más, de tener un rol más activo en clase. Por eso, para un niño el estar contento tiene mucho que ver con que se sienta aceptado, que tenga amigos, que socialice.
Luego sabemos que evidentemente hay los niños a los que les sobra ese carisma, que bueno, pues están invitados a todos los cumpleaños, pero también, Javier, si llevamos al extremo este tema de las relaciones en el cole, y ahora hablaremos de esos consejos que podemos darles a los papis, bueno, vemos imágenes tristísimas que supongo que hasta el que menos empatía tenga piensa en que podría ser su hijo, su sobrino o su nieto.
Sí, lo que pasa es que yo creo que cada vez estamos más concienciados y, por ejemplo, ahora los cumpleaños infantiles pues invita a toda la clase, es decir, yo creo que ahora se tienen más en cuenta estos factores, sobre todo en la etapa infantil, que es muy importante.
¿Qué les podemos decir a los peques en estos días previos? Para empezar, por ejemplo, vamos a pensar en esas familias que tienen esos niños, bueno, no es que sean menos sociables, pero que tienen más dificultad para hacer amiguetes.
Sí, sí, sí. Pues lo primero que tenemos, más que decirles, es hacer. Porque muchas veces los niños les decimos muchas cosas, pero los niños necesitan pues, observar y practicar, poder poner en marcha. Ya lo dijimos el otro día, ahora es muy importante que ellos puedan pues empezar a vincular, relacionarse. Hay que ver, porque hay niños que es cierto que son más inseguros, pero hay otros niños que son introvertidos, que lo deciden ellos, otros niños es... Tenemos que ver cuál es la naturaleza que hace pues que el niño no socialice tanto. Y a partir de ahí, pues poner remedio. Pero una cosa que funciona muy bien es muchas veces cuando les decimos vete a jugar y le ponemos en un parque de muchos niños, vamos a intentar que sean pequeños grupos, uno a uno, un juego más guiado y controlado. Eso va a hacer pues que lo pueda afrontar con más ganas. Por
claro, porque imagino, Javier, que también tener una conversación, bueno, pues ya poniéndole el listón muy alto tampoco es demasiado positivo, porque es meterle más presión de cara a la vuelta al cole, ¿no?
Claro, muchas veces no nos damos cuenta y lo hacemos con las mejores intenciones, pero le esforzamos. Venga, es que tienes que ir a jugar. No te pongas conmigo, vete a jugar. Claro, pero no le hemos dado herramientas. Muchas veces lo hacemos porque proyectamos y nos acordamos de cuando éramos pequeños o creemos que nos acordamos y decíamos, pero si yo soy súper sociable, ¿por qué mi hijo no? Pero aquí la clave es no basarte en tu experiencia, sino basarte en el punto de partida del niño y empezar poco a poco y, sobre todo, no forzándole, sino entendiéndole, comprendiéndole y, pues como yo digo siempre, en lugar de subir 5 escalones, vamos a ir escaloncito a escaloncito, poco a poco.
Para ese tema, para bueno, pues que tengan un desarrollo normal de las relaciones con los compañeros, ¿son buenas también las actividades extraescolares que les gustan? Porque quizá ahí se sientan un poquito más cómodos para poder encontrar gente con puntos en común.
Claro, lo que comentas es súper importante, es fantástico. Es decir, lo que pasa es que, ojo, que hay un riesgo, me explico. Hay que ver qué actividades extraescolares. Yo no tengo nada contra los deportes, de hecho yo soy muy deportista y me encanta, pero si tú apuntas al niño con 5 añitos a fútbol, que por ejemplo es muy competitivo, y es un niño inseguro, oye, a lo mejor te va bien, pero muy probablemente puede ser el efecto contrario. Yo por eso aconsejo que si le apuntan a nuestra escolar, que tengan en cuenta varios factores. Primero, ¿hay algún amiguito que va? Eso le va a ayudar. Segundo, que sea un grupito reducido o controlado. Controlado me refiero a que sea algo, pues una actividad guiada. Teatro, música, hay muchas cosas que les pueden venir muy bien, porque para ellos va a ser más fácil hacer las cosas que les van pautando con otros niños que directamente pues tener que improvisar, por así decirlo.
Ajá. Bueno, pues vamos apuntando cositas porque, como decimos, es importante, bueno, pues todos los aspectos del desarrollo feliz de los pequeños, que es lo que más preocupa seguro a los papis. Javier, es importante también cuando tienes un niño de esos súper sociables, de los que, bueno, pues es invitado a todos los cumpleaños, de los que está en todas las fiestas, tener esa conversación, supongo que a determinadas edades no ni siquiera es necesario, Pero bueno, aquello de que intenten ayudar, bueno, luego vemos que por supuesto estamos hablando de un inicio de cole normal, que luego surgen los problemas y evidentemente, bueno, pues esos requieren otro tipo de conversaciones, pero es importante también recordarles, bueno, pues a esos niños, sin cargarle la responsabilidad de ir, bueno, pues recogiendo a todos los niños que se muestren, elegantes, digamos así, con los niños que menos amigos tienen.
Eso es fundamental, eso es fundamental. Es muy importante eso, que entendamos, que les ayudamos a entender pues que todos los niños pues son diferentes, que hay algunos que socializan más, menos, y sobre todo el trabajar esa empatía. Pero esa empatía se trabaja viéndonos a nosotros. No sirve de nada que les digamos que sean empáticos y luego nos oigan hablar mal de las personas, o nos oigan... De todas formas, aquí quiero decir una cosa muy importante, que tiene que ver con la adaptación escolar. En muchos colegios, en muchos coles, pasan un cuestionario. Y una de las preguntas es, oye, ¿qué tal se relaciona tu hijo? Y todos ponemos muy bien, muy bien, muy bien. No pasa nada, es bueno ser sinceros, porque muchas veces desde los coles, cuando vemos esto, lo que hacemos es, precisamente esos niños que son un poquito más empáticos o que tienen más desarrollada, pues los intentamos juntar, intentamos crear un vínculo. Y al final, estos niños que pueden ser un poquito más tímidos, más inseguros, cuando hacen un amiguito, cambia completamente la actitud que tienen a la hora de ir al colegio.
Y además que bueno, pues esa labor que se hace en los colegios es importante, pero lo que nosotros contamos aquí, bueno, pues es el trabajo que hay que hacer desde casa y que, como dice, no debe de ser un trabajo, sino el darle buenas pautas de comportamiento en general, que igual se relacione, bueno, pues con los niños del cole que con los de la academia, el deporte o bueno, pues lo
Totalmente.
Que se encuentran en el parque.
Totalmente, es muy importante que los niños, lo que tú comentabas, que cuando pasa esto, pues siempre va a haber problemas de relación, siempre va a haber alguna palabra mal, ¿verdad? Es muy importante que los niños, cuando pasa esto, puedan conectar y reparar, porque de esa forma los niños que son más tímidos, pues también es como que les reparas, como que pueden estar en... Es muy importante que todos los niños enseñemos, pues eso, a empatizar, a conectar. La inteligencia emocional es algo fundamental.
Y que, bueno, pues si la conseguimos en los niños de pequeños, vamos a tener una sociedad mejor, que yo siempre lo digo, que falta mucha inteligencia emocional y mucha empatía en la sociedad ya adulta. Así que muchas veces los niños nos dan claros ejemplos en eso, bueno, pues entendiendo la diversidad de niños que se encuentran en un aula,
claro.
Niños que vienen de otros países, niños que tienen otras dificultades y bueno, pues la convivencia va a ser mucho mejor si lo entienden desde pequeños, que a veces luego no lo entendemos. De mayores.
Fíjate que muchas veces al final les reforzamos y les valoramos cuando hacen bien las cosas, cuando hacen bien su nombre, escriben bien o hacen bien una suma, pero tan importante como eso es que les reforcemos cuando tienen esos gestos de humanidad, cuando son buenas personas, cuando tienen esos... O sea que es un punto de inicio importante, el valorar muchísimo esas cositas buenas que van haciendo hacia los demás.
Bueno, pues era importante charlar un poquito de esto porque están a punto, les guste o no, están a punto de volver al cole en ese regreso aquí en la región y, por supuesto, que siempre es bueno, pues darle pautas de adaptación o de readaptación a los padres para que se lo transmitan a los más pequeños. Javier, que el próximo lunes seguimos dándoles consejos a nuestros oyentes de esas cosas que nos preocupan, pero sobre todo que nos ocupan.
Perfecto, Maite.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muy buen día.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándoselo. El Ayuntamiento ha abierto un nuevo servicio de conciliación para familias con menores de 3 a 16 años. La Conciteca ofrece actividades de ocio y apoyo escolar todas las tardes de lunes a viernes y también los sábados por la mañana a partir del próximo 2 de octubre. Comenzará en esa fecha y terminará el 28 de junio de lunes a viernes de 4 a 8 y media y los sábados de 9 a 1. Hay un total de 240 plazas y se celebrarán en tres colegios en Alcantarilla, Jacinto Benavente, Nuestra Señora de la Salud y Las Tejeras, con 80 plazas en cada uno de estos centros. El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo 13 de septiembre a través de un enlace que van a encontrar fácilmente en la web del Ayuntamiento. Para ello también está habilitado el teléfono 692-876-602. 692-876-602 y así pueden solucionar incidencias o responder a sus dudas. Las solicitudes se pueden descargar en la página web del Ayuntamiento o recoger presencialmente en la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer, en la calle Felipe López Navarro. El único requisito para solicitar la participación es que la familia esté empadronada en Alcantarilla con una antelación mínima de 6 meses a la fecha de solicitud. La Conciteca, como decimos, forma parte del plan Corresponsables que desarrolla el Ayuntamiento junto a la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad y dura todo el curso escolar. Además de este programa, el consistorio desarrolla otras actividades para potenciar la igualdad real entre hombres y mujeres y conseguir una conciliación plena de la vida familiar, laboral y también personal.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es Herrera en COPE. En ese tramo, en COPE Región de Murcia, que tenemos, todos juntitos, desde Lorca, desde Cartagena, por supuesto, desde Murcia. Desde cualquier punto del que nos estén escuchando, vamos a estar con ustedes 10 minutitos. 10 minutitos que queremos aprovechar en esta vuelta al cole, en esta vuelta a las rutinas y en la vuelta a la normalidad de muchas instituciones. Es verdad que durante el verano, al final, lo han pasado un poquito mal en el centro de Modonación, que es nuestra primera parada. Vamos directos hasta allí para hablar con Toñi Gómez y ver las necesidades que tienen, porque tenemos que volver también a las buenas costumbres. Toñi, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de mandar mensajes de vuelta a la normalidad. Es verdad que poquito a poco se van haciendo la idea de todas las obligaciones que hemos dejado durante las vacaciones y una de ellas es ser solidarios. Empezamos el verano muy bien, pero se fue complicando la cosita. ¿Cómo está ahora en el centro de Modonación?
Sí, bueno, pues se fue complicando, volvimos a salir otra vez airosos, ¿no?, de la situación gracias a la generosidad y a la solidaridad de los donantes. Porque, bueno, pese a estar en verano y a estar en agosto, los hospitales han seguido funcionando con total normalidad. Se han atendido urgencias, se han hecho trasplantes, se han atendido pues a los enfermos hematológicos y oncológicos que necesitan a diario esas transfusiones de concentrados de hematíes y plaquetas y no hemos parado en todo el verano. Empezamos ya con la normalidad, con la vuelta al cole, la vuelta a las campañas normales, la vuelta al horario normal, tanto del centro de Murcia como Cartagena, y bueno, lo de siempre, el mensaje a la población, que necesitamos entre 200 y 250 donaciones de sangre al día, que la sangre no se puede fabricar, no se puede sacar de un laboratorio, y que seguimos dependiendo pues de esa responsabilidad social que tenemos todos y cada uno de nosotros.
Además de todos los enfermos que necesitan esa sangre a diario, de las situaciones excepcionales, por las cirugías, por los accidentes de tráfico, por un montón de vaivenes que nos da la vida y que suponen también pues una alteración en las reservas, hoy, por ejemplo, nos contabais que hay muchísima gente diagnosticada también, que no lo recordamos lo suficiente, pues por ejemplo con leucemia, enfermedades que necesitan de ese trasplante de médula, y podemos recordar que al mismo tiempo que donan sangre se pueden hacer donantes de médula.
Pues sí, porque es lo más sencillo del mundo. Quizás nos falta información, tenemos miedo, pero yo invito a todas aquellas personas que acudan a donar sangre, que tengan entre 18 y 40 años, que nos pidan información, porque simplemente hay que dar un paso más, sacarnos ese tubito para hacer nuestro tipaje HLA, que se llama, y formar parte del ritmo de la red española de donantes de médula ósea. Y si alguna vez somos compatibles con una persona, le vamos a dar una segunda oportunidad de vida. Creo que es algo inmenso el poder regalar algo que no nos cuesta nada, que se hace de una forma muy sencilla, o sea, porque muchas veces pensamos, hoy por Dios, la espalda, me van a pinchar, para nada. La médula ósea es el tejido esponjoso que hay en el interior de los huesos, que es una fábrica de, son células madre, una fábrica de células de la sangre, que se puede donar por vía periférica también, igual que se dona sangre. Por lo tanto, yo pediría a toda esta gente joven que se hacen donantes de sangre también por primera vez, que se animen, que nos pregunten, porque quizá, bueno, pues se van a llevar la sorpresa de lo fácil que es y lo bonito que puede llegar a ser el salvar la vida a una persona, regalarle una segunda oportunidad de seguir viviendo.
Que es importante y además, bueno, pues con algo tan nuestro que es, bueno, pues donar esa médula o donar nuestra sangre. Toñi, ¿qué balance hacéis de la campaña de verano? Que han sido muchas las unidades móviles que han ido por todas las playas, bueno, pues también por el interior, buscando casi puerta por puerta a los donantes.
Bueno, pues el balance siempre es positivo, porque de lo que se trata es de conseguir el autoabastecimiento, y pese a que hemos tenido algún susto con el grupo cero negativo y A negativo, se ha podido abastecer a todos los hospitales de la región. A fecha de hoy el stock está fenomenal, eso no quiere decir nada, que hay que mantenerlo. Tenemos todas las gotitas en verde, excepto el A negativo, porque bueno, estaba costando un poquito el recuperarse, pero el balance que hacemos siempre es positivo. Siempre es positivo en tanto en cuanto ningún paciente de ningún hospital de la región de Murcia se ha quedado sin ese componente de la sangre que ha necesitado en un preciso momento.
Bueno, pues como ya decimos, se vuelve a la normalidad, a los horarios habituales, a los lugares habituales, aunque tendréis campañas especiales, supongo que habrá en cartagineses y romanos y en otros momentos en los que, bueno, pues festejar no está reñido ni mucho menos con ser solidario.
Pues sí, efectivamente, volvemos a la normalidad, seguimos con los ciclos de los 45 municipios de la región de Murcia y empezamos ya en septiembre también con la vuelta al cole. Vamos a empezar ya a preparar para el mes de octubre colegios, donde se lleva a cabo el programa de aprendizaje y servicio. Empezamos a trabajar con niños de cuarto, quinto y sexto de primaria hasta los ciclos formativos. Y en septiembre pues tendremos ya la tradicional, creo que es la 17ª batalla por la vida de cartagineses y romanos, donde es, bueno, es un punto muy importante porque se consiguen muchísimas donaciones y demostramos que pese a estar en fiestas, pues en cartagineses y romanos la solidaridad va por delante. Entonces estamos ya preparando esa batalla por la vida que se va a llevar a cabo. Si no me equivoco, el jueves 14 de septiembre en el Centro de Salud Cartagena Oeste.
Bueno, pues apuntamos la fecha y evidentemente apuntamos la cita que tenemos que tener regularmente con el Centro de Hemodonación Regional. Toñi Gómez, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Llega a Murcia el mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá, 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Mira Vinicius, la remete, lo aguanta Vinicius, lo pone de ciego. ¡Tira!
Entra ya en cope.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución y tranquilidad si van a salir a la carretera. Es obvio que a partir de esta jornada se van a encontrar mucho más tráfico en el centro de las ciudades, con esas limitaciones que además producen las obras que hay en Murcia y los atascos que se pueden empezar a formar eso sí, todavía en ese horario más habitual del periodo de verano, a partir de las 3 de la tarde, enseguidita además se sumará la vuelta al cole.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y vamos cerrando este capítulo. Saben que enseguida lo que vamos a hacer es dejarles con los compañeros del Mediodía COPE y conocer todas las noticias en nada, en 5 minutitos. Y a partir de las 2:10 nos volvemos a encontrar todos por aquí.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Dicen que después de la tormenta, pues ya sabes que llega la calma. Pero por lo pronto lo que han llegado son problemas, bastantes problemas a las zonas por las que ha pasado la Dana en las últimas horas. El paisaje es especialmente desolador en el sur y en el suroeste de la Comunidad de Madrid, también en Toledo o en el sur de la provincia de Tarragona. Son puntos en donde vamos a estar enseguida. Cuantificar los daños materiales es imposible en este momento, pero sí hay que lamentar. Por el momento, 2 fallecidos y también 4 personas desaparecidas. Y entre tanto caos, tenemos un auténtico milagro, porque entre los rescatados está un niño de 10 años que ha sido localizado esta mañana y que se encaramó a un árbol en la localidad de Aldea del Fresno, en Madrid, para lograr sobrevivir. Su padre es precisamente una de las personas desaparecidas a la que se está buscando en este momento, a esta hora. Esta dana todavía continúa sobre la península, pero afortunadamente con una intensidad ya mucho menor. Nivel amarillo todavía marca la EMET en el norte de Castilla-La Mancha, también en la Comunidad de Madrid, en La Rioja y en el País Vasco, y además en algunos puntos de la provincia de Lleida y en el interior de Tarragona. Nada que ver, desde luego, con la alerta roja que desde la tarde de ayer alertó a millones de personas en el centro de la península.
Buah, chaval, mira el agua hasta donde ha llegado.
Más de 1.5 metros de agua, tío.
No tenemos luz eléctrica, estamos sin suministro de luz eléctrica.
¡Que te lleva el escenario, tú! ¡Que te lleva el escenario!
La nave completamente destrozada. Tiene que haber por lo menos 25 autobuses que no sabemos si van a poder salir o no. Y los coches de los que trabajamos ayer están esparcidos por toda la zona.
En ese momento, llegando ya a Navalcarnero, con un turbión de agua temeroso, empieza a sonar en el coche un ruido que de verdad me asustó, porque dijo, el coche se ha reventado. Y era la dichosita alarma.
25 en Canarias, nos vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil, no os vacilo.
Sí, el mío.
Están sonándonos todos los móviles. Civil Protection Alert. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones. Pero qué susto me he pegado.
Pues esta alerta del 112 de Protección Civil sorprendía en directo y a los compañeros de Tiempo de Juego y a millones de personas que estaban en la Comunidad de Madrid. Es verdad que este sistema ya se ha probado puntualmente en otros lugares, pero pues ayer fue la primera vez que se activaba de forma masiva. Son mensajes que se envían a toda la población sin distinción. No se trata de un SMS y tampoco saben nuestra localización, nuestro número de teléfono. Recibimos el mensaje porque nuestro móvil está dentro de la zona en la que se ha activado la alerta. Por ejemplo, puede venir, qué sé yo, una persona, un turista de Alemania o de Francia, y también van a recibir ese aviso aunque su operador sea extranjero. El debate es si era necesario o no generar esa alerta. Hay quien considera que ese mensaje fue exagerado y que la lluvia que al final cayó en Madrid no fue para tanto. Puede ser, pero claro, depende también dónde te pillara precisamente esa lluvia. Si hoy le preguntas a los vecinos madrileños de Aldea del Fresno o de Villamanta, donde hoy están buscando a las personas personas desaparecidas, seguro que te dicen que esa alerta fue afortunada, que les vino bien. Y los vecinos de la comarca de La Sagra, en Toledo, no recibieron ningún aviso y a lo mejor pues lo hubieran agradecido a tenor del desastre que hoy están afrontando. Los que recibimos la alerta, el susto desde luego nos lo llevamos porque parecía que nos iban a bombardear. Pero bueno, eso se queda en anécdota si al final pensamos en que lo importante es la prevención. Pues pendientes de la Dana en nuestro país, de la huella que ha dejado en muchos puntos y de otras noticias que nos cuenta a continuación Ángel Correas.
Sí, la foto de la Dana y la foto política que la tenemos, Pilar, en este momento en Bruselas, y la protagonizan Yolanda Díaz y Carles Puigdemont. Hasta la capital comunitaria ha viajado la vicepresidenta del gobierno para negociar con el fugado de la justicia española las condiciones que pone para apoyar una hipotética investidura a Pedro Sánchez. Como estamos contando en COPE, fuentes socialistas nos admiten que conocían el viaje, lo critican en privado y afirman que Yolanda Díaz ha ido en calidad de líder de Sumar y no de vicepresidenta. Y tras 5 meses de descenso, el paro ha vuelto a subir en agosto, lo ha hecho en casi 25.000 personas, dejando el número total de desempleados en más de 2.700.000. La cotización de la Seguridad Social ha caído también y el Papa vuela de regreso a Roma tras su viaje de 5 días a Mongolia. En el último acto, Francisco ha inaugurado una Casa de la Misericordia en la que recibirán atención médica temporal los más necesitados en la capital de Mongolia, Ulan Bator.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, bienvenida.
Primera, gracias, bien hallado. Primera concentración de España sin el presidente Rubiales.
Bueno, la selección de Luis de la Fuente inicia a esta hora una concentración especial con el foco puesto en Luis Rubiales y con un entrenamiento abierto para esta tarde en el que veremos cómo responde la afición, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora deben estar citados los 23 jugadores que convocó el viernes de la Fuente. Las principales novedades son Lamine Yamal, Abel Ruiz y Alex Baena. La selección va a realizar un entrenamiento abierto para el público esta tarde a las 7 en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Viajará a Georgia el próximo miércoles por la tarde. Recordemos que después de las 2 primeras jornadas España suma 3 puntos.
Es el día de descanso en la Vuelta Ciclista de España con parada en Valladolid tras el traslado desde Murcia. Quique Iglesias.
Sí, uno de los 2 aviones que volaban desde Murcia hacia Villanueva no pudo aterrizar. Lo hicieron minutos después en Madrid. Los ciclistas de 7 equipos y miembros de la organización, entre los cuales estaba el director Javier Guillén, debieron llegar en autobús más allá de las 2 de la madrugada a Pucela. Hoy descanso, sigue lloviendo aquí. Los ciclistas están haciendo entrenamiento indoor. Mañana crono de 26 kilómetros por la capital pucelana.
Y Sergio Ramos ha llegado ya a Sevilla. Mañana está prevista su presentación con el club sevillista.
Arrancamos temporada aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y aquí seguimos, 1:07, hasta las 2 de la tarde, anda que no nos quedan minutos para estar con ustedes, 56 y medio para ser exactos, en los que les vamos a contar un montón de cosas. Pero si suena esta sintonía, nos evadimos un poquito de la realidad. Supongo que ha sido además un fin de semana en los que han visto mucho la televisión, precisamente porque el tiempo, la climatología, no ha acompañado. Y aunque la cosa va estando más suave en cuanto a temperaturas, da más gustito seguro estar por la calle, hay cositas para ver y para no ver en la televisión. Pero eso no se lo cuento yo sola, sino que está con nosotros ya de nuevo Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Hoy es el día de los estrenos. Fíjate, con eso te digo bastante. ¿No? En cuanto a series, en cuanto a algunos programas, hoy es el día de los
estrenos. Claro, estamos volviendo a las rutinas.
Exactamente, claro. En septiembre mucha gente ha vuelto de vacaciones, incluidos los grandes protagonistas de la televisión, las grandes estrellas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar.
No, no, que digo que bueno, las rutinas pueden ser buenas si la tele acompaña, ¿no?
Exactamente, hoy sí acompaña, especialmente en la 2. Luego hablaremos, bueno, ya inmediatamente de la 2. Pero primero vamos por partes. En la 1 tenemos a las 10:30 el Grand Prix de verano, hoy con la final entre Aguilar de Campoo, un pueblecito de Valencia precioso, y Alfácar, también muy bonito, en Granada. La presenta Ramón García, esta edición del Grand Prix, y la verdad es que, bueno, pues ya llega a su fin. Y me figuro que habrá mucha gente que lo vea esta tarde, esta noche.
Ajá.
Porque, por cierto, en la grada van a animar al equipo andaluz Eduardo Casanova y al castellonense Camela. O sea que, bueno, pues muy bien. O sea, bueno, van a estar allí. No van a cantar, pero van a estar allí.
Perfecto. Eduardo Casanova es actor, ¿no?
Eduardo Casanova es actor, exactamente.
El de Aida, por ejemplo.
El de Aida, correcto. Y Camela, todos conocemos a Camela, que van a apoyar a la localidad esta de Castilla y León. O sea, como decía yo, Aguilar de Campoo, famosa por sus galletas, si no damos más pista.
Pues oye, pues suerte para ellos y bueno, no han tenido malas audiencias, así que rematen bien y que evidentemente, bueno, pues estamos en época, decíamos de novedades y ahora hablarás de estrenos, pero estamos en época de recuperar a tertulianos, a programas, bueno, pues de otros tiempos antiguos de televisión. Oye, no es mala señal que además hay muchos presentadores, Pedro, que oye, ¿por qué hayan pasado unos años y se hayan hecho un poco más mayores que desaparecer? Todo lo contrario.
Yo estoy de acuerdo, o sea, normalmente dicen que la veteranía es un grado, y en televisión también, y en radio también, evidentemente en cualquier profesión la veteranía es un grado. Así que un abrazo a todos los que ya nos acercamos a los 60. Un abrazo fuerte. Nos acercamos, aún no los tenemos. Eso es.
Pero además que es un tópico, pero es verdad que la edad no se tiene en el DNI, sino que bueno, pues hay que disfrutar de la vida. Cada etapa tiene lo suyo. Y oye, profesionalmente estamos para disfrutar de un montón de etapas distintas. Quería la 2, o sea que vamos directamente a esa parte buena de la parrilla televisiva de esta noche.
Sí, en la 2, en Días de Cine Clásico, a las 10 de la noche, una maravilla, una obra maestra de la comedia Arsénico por compasión, rodada en 1944 en blanco y negro, dirigida por el genial Frank Capra, protagonizada por el no menos genial Gary Grant, que está en estado de gracia además en esta comedia, unos secundarios de lujo, Peter Lorre, especialista además en cine de terror también, hizo Casablanca, pero sobre todo era especialista en cine de terror, Raymond Massey. ¿Qué cuenta la historia? Bueno, es una delicia de película. Un crítico teatral, que es Gary Grant, que acaba de casarse, decide visitar a sus ancianas tías, son dos, antes de marcharse de luna de miel, pero durante la visita va a descubrir que estas encantadoras viejecitas tienen una manera muy peculiar de practicar su caridad. Y esa manera muy peculiar, no la voy a desvelar yo porque sería hacer spoiler, pero ya con el título, Arsénico por compasión, nos hacemos una idea. Y esto en clave de comedia. Luego, ya digo, con esos secundarios maravillosos, haciendo papeles impresionantes y mucha risa. Esta película es la película que tiene que ver la gente en familia, si puede, esta noche, con unas palomitas, porque te ríes muchísimo. Y qué bien dirige Frank Capra a los actores. Es una maravilla. Obra maestra. Obra maestra, Arsénico por compasión.
Pues, oye, pues una obra maestra para comenzar la semana no está mal, que luego hay semanas que los lunes no hay nada. Y es una semana especial, Pedro, porque como decimos, muchos van volviendo de las playas, volvemos un poquito con... Bueno, pues el cambio ese que parece que nos cuesta, a los peques les cuesta menos, pero a los mayores, oye, y si tenemos un buen película,
pues claro, merece la pena.
Mejor que mejor. Pero de todas maneras, para gustos los colores, y hay otras opciones, ¿no?
Sí, en Antena 3 hablábamos de los estrenos, vuelve la nueva temporada. ¿A quién tiene Pablo Motos hoy a las 10:45 para abrir temporada? A Isabel Pantoja.
Anda, vuelve por todo lo alto.
Vuelve por todo lo alto. Y va a contar además con Leo Harlem como colaborador. A mí Leo Harlem me encanta, me parece un humorista muy, muy espontáneo y muy natural, y con mucha gracia, a mí me gusta. Y luego, hermanos, atención, después a las
11:45,
¿qué pasa? Asille se da cuenta de que Mel ha desaparecido y va con Homer a buscarla. Ojo, pues va a buscarla.
Suerte para ellos que lo encuentren.
Que la encuentren, los dos van. Luego en 4 tenemos... First Date, nueva temporada, otro estreno a las 10:20, presentado por Carlito Sobera. Y luego a las 11:10, Volando Voy, nueva temporada con Calleja, Jesús Calleja, que visita Belmonte, una bonita localidad que está en Cuenca. Y luego ya tenemos en Telecinco otro estreno importante, que es de la nueva temporada de La que se avecina. Digo estreno, no es estreno como tal, es una especie de apertura de temporada. Tras cumplir condena y pagar su deuda con la sociedad, Antonio Recio va a recobrar la libertad. Es decir, nuevos capítulos.
Líos, de líos por doquier a partir de ahora. Porque además creo, no me haga mucho caso, que la última temporada no estuve yo muy atenta a eso de nuestra Carmen. Carmen, un besazo. Creo que estaban ya cambiados de urbanización.
Sí, porque... estaban cambiados de urbanización, claro. Es verdad. Sí, se trasladan, etcétera, etcétera. Ellos siempre han estado en Mirador de Monte Pinar, pero ahora se mudan a un nuevo edificio, claro, que se llama Contubernio 49. Es que, claro, llamándose el nuevo edificio Contubernio, ya te puedes esperar cualquier cosa. Bueno, y nuevos personajes, y nuevos personajes.
Sabemos que va a ser divertido, que vamos a tener novedades en cuanto a personajes y por supuesto, pues esos líos, esas tramas que muchas veces yo, Pedro, no sé si nos reímos porque hace que nuestra vida parezca un poco más feliz, porque claro, mis vecinos, por ejemplo, les mando un beso, son muy buenos, pero si tuvieras unos vecinos como Antonio Recio o como algunos de los otros, imagínate.
A los míos también les mando un beso porque son muy majos, y es verdad, si tuvieras un Antonio Recio al lado, madre mía.
Aunque no limpie pescado.
Pero... Exacto. Luego ya entramos de nuevo en el cine. En La Sexta tenemos en el taquillazo a las 10:30 Bloodshot. Esta película es muy mala. Es mala, no, lo siguiente. La protagoniza Vin Diesel, que lo mejor que hizo este hombre, ya sabes lo que es, bueno, pues Fast and Furious, Furious, esta saga de coches, de acción, etcétera. Y la historia la protagoniza un personaje que se llama Ray Garrison, que es resucitado por una compañía tecnológica a través de nanotecnología. Y mientras lucha por recuperar la memoria, pues trata de volver a ser lo que era antes de un accidente que tuvo. Es un rollo de película, pero rollo macabeo. Con Vin Diesel, que no es un buen actor y que lo único bueno que hace es cuando aparece en Fast and Furious, porque es su papel, dar puñetazos, coger el coche y poco más. Es muy previsible, es intrascendente, es una película muy floja, no la vean.
O sea, que salvo los fans del género, nada.
Nada. Los fans, pero no sé de qué género, porque esto ni siquiera es un género. Los fans de él.
Muy fan de él.
De él en todo caso, sí, no, claro, evidentemente hay gente para todo, entre comillas. Pero Fast and Furious está bien. Pero, hombre, Vin Diesel, con mi respeto más entrañable hacia ese chico, que tiene que ser majísimo, no es un buen actor ni un gran actor. Y aquí está mal, es una película mala. Así que no la vean, por favor.
No la vean, no pierdan ustedes el tiempo.
De la siguiente hemos hablado mil veces. En Paramount a las 12, casi 12 menos 5, Breakdown. La protagoniza Carl Russell, hemos hablado mucho de esta película. Dirige Jonathan Mostow. Es entretenida, lástima que el final no sea tan bueno como el arranque. Y cuenta la historia de una pareja que viaja en coche, se avería en una carretera desierta y un camionero se ofrece a llevar a la mujer a la estación de servicio más cercana. Pasan las horas y la mujer no llega. Aquí no está mal Carl Russell, hace una buena interpretación, pero ya digo, se diluye la película. Es una lástima porque se espera más del final. Y el final decepciona un poco bastante. El arranque es muy bueno, la primera media hora. Y luego ya tenemos otro, que está ya, hoy es el día de los grandes actores. Tenemos en La Sexta, menos mal que es a la 1:00 a.m, que hace muy poco daño, ¿sabes? Porque como hay mucha gente durmiendo.
Claro.
Cerco al enemigo, la protagoniza Jean-Claude Van Damme, además en el 2013, es decir, ya estaría entrado en añitos y en kilitos, que luego empezó a coger kilitos. Y en un profundo bosque en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, bueno, pues acaba de desaparecer un cargamento de droga y el guardia forestal es presionado por los narcotraficantes para encontrarlo. Y ahí está Jean-Claude Van Damme para poner orden y seriedad en el mundo. Mala, muy mala.
Muy mal.
Además de la última etapa, casi de la mediana etapa de Van Damme, pero ya casi tirando hacia el final. No me gusta nada esta película, nada.
Bueno, pues no se la recomendamos a nuestros oyentes.
No.
¿Alguna cosita más queda?
No, así destacado que yo vea, nada.
Además, hoy no tenemos fútbol porque ya saben que se concentra la selección española y que tienen, bueno, pues la Liga en Primera División tiene ese parón, que no en el resto de competiciones, que luego lo hablaremos con Vicente. Pero eso sí, Pedro, hay muchísima gente que va a estar pendiente,
hombre,
de la televisión y de nuestro Carlitos.
Alcaraz, hombre, por supuesto, ahí se la juega también, para llegar a la final del US Open.
Pues sí, porque además, sufriendo más o sufriendo menos, anoche pasaba Djokovic de ronda, o sea que tiene que seguir en este caso, con la idea de ganar otra vez el US Open, que es el gran slam inicial que ganó Carlitos, pero además, bueno, pues por recuperar ese número uno, entre las 8 y las 9 más o menos, porque si lo buscan los oyentes en internet, les va a salir a las 7:15, pero primero tiene que jugar las chicas, así es que contra el italiano Matteo Arnaldi van a tener, bueno, pues la posibilidad en este caso de disfrutar del tenista del al mar, que es la, bueno, pues gran estrella del deporte, iba a decir regional, pero vamos, que del deporte
mundial,
nacional.
Mundial.
En estos momentos, Pedro, que además contento con el nuevo fichaje del Madrid. No digo nuevo, sino que el que llegó, con el que va a ser, bueno, pues el pichichi de la liga, como siga así, ¿no?
Jude Bellingham es un jugador que decía, no sé si fue Carleto, que dijo que era una mezcla entre Zidane y Benzema. Yo creo que no tanto, ¿eh? No, pero es un jugador muy polivalente, se mueve por todo el campo. Lo que dicen los ingleses es un box and box, es decir, puede jugar de interior, puede jugar de media punta. Está siempre justo en la boca de gol, es decir, le pasa lo que a Raúl, el famoso Raúl González, que tiene esa varita de estar justo en cualquier rechazo, en cualquier situación en el área que te permite, claro, marcar goles. Lleva 5 en 4 partidos, es el pichichi. Ojalá siga.
Bueno, pues y cada uno, bueno, pues los suyos, que lógicamente cada uno tiene fuera de lo que es la región, tiene los colores que tiene. Y oye, en la región luego hablaremos con Vicente Luis Canovas, que tenemos mucho de deporte por comentar en la jornada del lunes con inicios de competiciones y, por supuesto, pendiente de nuestro Carlitos Alcaraz. Pedro,
un abrazo.
Muchísimas gracias. Luego cuento contigo que vamos a hablar de los agricultores y de los ganaderos, que es un tema también importante y capital en nuestra región. Hasta ahora.
Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y seguimos en su mañana en COPE más Murcia, 1:21, y voy rápido porque además nuestro protagonista es uno de los hombres del día, porque ha presentado una nueva publicación y bueno, pues tiene que atender a todos los medios de comunicación. Así es que no me dilato mucho, pero sí que es verdad que siempre es un placer leer a este hombre que es compañero, que es cronista de Murcia y que siempre, bueno, pues nos cuenta cosas interesantes, en este caso, crónica de una feria de Antonio Botías. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Vaya día de lío para empezar la semana y para ir volviendo a las rutinas en septiembre, ¿eh?
Sí, recuérdame que el próximo lo presentemos en viernes.
Y evidentemente, bueno, pues estaremos también atentos porque siempre es un placer leerte y sobre todo pues en estas fechas especiales de septiembre para todos los oyentes que nos están escuchando especialmente desde Murcia, bueno, pues presentar un libro que precisamente es crónica de una feria, pues lo hace un poquito más especial, ¿no? Tenía que ser en estas fechas.
Pues sí, la verdad que el momento idóneo es este, ¿no? Cuando se está celebrando, pues, como dices, una feria histórica, una feria que tiene más de 7 siglos y medio. A sus espaldas, y que yo creo que condensa en gran medida lo que somos los murcianos, ¿no? Gente abierta, gente que vive la fiesta en la calle, gente solidaria, generosa, que comparte lo que tiene. Creo que era un momento idóneo para presentarse.
Evidentemente, bueno, pues todos esos condicionantes lo vamos recuperando cada vez más porque ya, bueno, pues tocamos madera. Todas esas cosas que nos hacían, nos impedían celebrar la feria o cualquier fiesta o cualquier acontecimiento, bueno, pues van quedando atrás y ya podemos regresar a esa normalidad. ¿Qué recoge, qué refleja, qué tiene esta crónica de una feria?
Pues mira, yo he elegido a través de 18 capítulos aquellas anécdotas, curiosidades, leyendas sobre nuestra feria, empezando pues por lo que no es tanta leyenda, sino por el origen. Alfonso X el Sabio en 1266 concede a Murcia, a la ciudad de Murcia, su feria anual. También le concede ese día, por cierto, la celebración del mercado de los jueves, que todavía se sigue celebrando en la actualidad.
Entonces, pues de ese origen de la feria, pues hago un recorrido por diferentes siglos, explicando un poco cómo fue evolucionando de ser una feria comercial a convertirse en lo que conocemos, una feria lúdica, ¿no?, festiva, y sobre todo también la incorporación de un elemento muy importante como fue, pues, la patrona, la Virgen de la Fuensanta, que a partir del siglo XVIII empieza a venir a Murcia periódicamente, coincidiendo con la feria, y va moldeando, ¿no?, estas días de fiesta, pues hasta convertirse en alguien indispensable, ¿no?, la patrona es indispensable en otra feria, sin ella no se entendería tampoco gran parte de la feria.
Claro, evidentemente los actos religiosos de los que les vamos a ir hablando, por supuesto, en la antena de COPE, que refleja también este libro Crónica de una feria. Decías anécdotas, imagino que, desde algunas muy antiguas hasta las más recientes, pero alguna que nos sirva de cebo, porque claro, lo que queremos es que compren el libro, que lo disfruten, pero que tengan ese aliciente. Vamos a contarles la que a Antonio Botella le parezca más destacada.
Fíjate, no sabría cuál elegir, pero por ejemplo, algún lector, algún oyente se preguntará, se puede preguntar por qué se celebró, se le puede preguntar si sabe que se celebró una romería en octubre con la Fuensanta, ¿no? Y añadiéndole a esa romería el Bando de la Huerta. Pues ahí explicamos por qué, pues fue la visita de una reina, los murcianos para agasajarla así la convocaron, ¿no? O aquellas romerías y aquellas ferias que coincidieron con hechos tan históricos como el estallido de la Primera Guerra Mundial, o cuál fue el devenir de la feria, cuántos años no se ha celebrado, por riadas, inundaciones, el cólera, la peste, guerras, alzamientos, etcétera. Y he intentado, por ejemplo, quién candidaba al Nobel de Literatura, Hemingway, que también visitó la ciudad de Murcia durante la feria, incluso una serie de curiosidades que a mí me llamaron muchísimo la atención y creo que al lector y a nuestros oyentes también le van a despertar la curiosidad por acercarse, ya digo, a una festividad que además nos define a los murcianos como somos. ¿Qué sería de Murcia si después del verano no nos encontráramos con la feria?
Y además que es una maravillosa forma de volver a las rutinas que muchos estarán recién aterrizados de las vacaciones, del playeo y demás. Oye, pues volver con una feria en marcha yo creo que es más fácil para ir recuperándose y para ir adaptándose. Antonio, es un libro, por supuesto, para todos los oyentes de Murcia, pero también puede servir de guía y de espíritu de tener ganas de venir a la Feria de Murcia para todos los oyentes que nos puedan estar escuchando fuera o que encuentren el libro fuera, ¿no?
Sin lugar a dudas, porque la feria tiene todos los alicientes, el aliciente religioso, como es la devoción a la Fuensanta, también el lúdico, el festivo, como es la romería, pero tienen los huertos del malecón, donde se da buena cuenta de la gastronomía espléndida que tiene la ciudad y su huerta, pero también los amantes de la historia disfrutarán muchísimo con los moros y cristianos, que este año, por cierto, cumplen 40 años de existencia en la ciudad, y los más pequeños pues irán a la feria de los cacharritos. En fin, es un programa tan amplio y durante tantos días que cualquiera, sean los gustos y las apetencias cuales fueren las que tenga, seguro que encuentra en la Feria de Murcia su lugar, su momento, su día y su felicidad.
Oye, Antonio, voy a cumplir con mi promesa y te dejo enseguidita, pero ¿dónde podemos encontrar el libro?
Pues a partir de mañana se va a distribuir en el centro de la Cárcel Vieja. Y en un par de días supongo que estará también en las librerías.
Bueno, pues es un libro, como decimos, que se llama Crónica de una feria de Antonio Botías, al que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Oye, que vaya estupendamente bien, ya sabes que aquí estamos para todo lo que necesites.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes.
Pues un beso también para Antonio y para todos los oyentes que, oye, pues en estos días van regresando a la normalidad. Ya sabemos que se nos hace un poquito cuesta arriba, que los peques, por ejemplo, enseguida van a volver al cole y que vamos a estar muy atentos, que les hemos contado además al inicio del programa con Paula Pascual esa noticia importante con Santiago Velasco desde la Asamblea Regional, pero seguimos porque tenemos más asuntos que contarles. Nos queda, bueno, pues un poquito más de media hora para llegar a las 2 de la tarde y les queremos seguir acompañando. Quédense porque, bueno, pues aparte de acudir enseguidita a Lorca, vamos a volver a conectar con Pedro González, precisamente, como les decía, por temas de agricultura y de ganadería y de, bueno, pues momentos difíciles que vivimos. Pero también tenemos más cultura y aquí siempre cabe en COPE Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia. estar informado.
Nuestra siguiente cita les, pues les recomiendo unas cosas y otras no. Por ejemplo, les recomiendo a los protagonistas, les recomiendo disfrutar del mundo de la cultura. Volver poco a poco a la rutina, bueno, pues aprovechando las citas que tenemos para reírnos, para disfrutar, para ir al teatro, para, bueno, pues como digo, evadirnos un poquito de esa vuelta a la rutina que más o menos yo creo que están haciendo casi todos nuestros oyentes. No les recomiendo hacer lo que hacen ellos en la obra de teatro de la que vamos a hablar y que va a estar en el Teatro Romea este próximo viernes a partir de las 9. Les voy a hablar de La ilusión conyugal. En el elenco están Alejo Saura, Ángela Cremonte y nuestro protagonista hoy, que es Alex Barahona. Alex, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Imagino que casi puedes estar de acuerdo conmigo, ¿no?
Totalmente. Cuidado con romper la línea recta, la rutina, con cosas como las que hacemos en la función. Sí, estoy de acuerdo completamente contigo.
Ahora les vamos a contar, pero lo que sí que es recomendable, estamos todos, yo creo que ya el síndrome postvacacional no existe, porque es bueno tener un trabajo y volver a las rutinas, y además el que más y el que menos habrá podido descansar un poquito, pero oye, volver aprovechando los espectáculos culturales que tenemos, y más en Murcia, que están en fiestas, pues es importante para vosotros, pero también para el espíritu y para el alma de nuestros oyentes.
Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, yo creo que de la cultura, de las obras de teatro, los conciertos, no se puede descansar. O sea, que es como que lo necesitamos, ¿no? Y qué mejor manera, como nosotros con esta función, haciendo reír, ¿no? Que yo creo que eso es una de las cosas mejores, lo que más nos ayuda para la vuelta a la rutina para todo.
Y además que, bueno, pues ya nos vimos privados de eventos culturales, de la cercanía, ahora yo creo que lo disfrutamos todo un montón. Y en este caso, bueno, pues nos plantamos en el Teatro Romea con La ilusión conyugal. Ya lleváis muchos éxitos. Cuéntales a nuestros oyentes qué nos espera el próximo viernes.
A ver, pues como te decía, fundamentalmente nuestra intención es que la gente pase un buen rato. Intentamos hacer reír y si en ese proceso, en ese camino, en este viaje que es nuestra función de La ilusión conyugal, pues la gente, yo espero que no, pero bueno, la gente encuentra alguna similitud así en su vida que le pueda servir para qué hacer o no hacer de cara a su pareja, porque bueno, esto es una comedia donde el eje central es la pareja, habla de la pareja, de la fidelidad, de también de esta rutina, como has dicho tú al principio. Si alguien se ve un poquito reflejado, después al acabar la obra, que decida si coge la vía como la que coge esta pareja de la función, que es la de José Aura y Ángela Cremonte, que arranca la función diciendo que van a poner el contador a cero de las infidelidades, si esta persona cree que esa es una buena manera para acabar con la rutina y que su relación sea mejor, adelante, yo no me voy a poner en medio.
Yo creo que no es bueno hablar tanto, pero eso cada pareja va a decidir lo que quiere, lo que sí que es cierto que en esa tarde en la que María espera a Maxi, se monta una tremenda que va a hacer que la gente disfrute muchísimo con vosotros, ¿no?
Sí, vamos, es que nosotros cuando hacemos la función, es que además es una maravilla, porque empieza la función pues tan normal, que como un día a día, una tarde en la casa de cualquier persona, uno llega de trabajar, el otro le está esperando, y cómo acaba es como decir, pero ¿en qué momento me he metido yo en esto, sabes? Entonces, no es otra cosa que también un cierre fijo de lo que es la vida. O sea, la vida es imprevisible y nosotros intentamos, con el toque de humor, mostrar un poco el viaje de una pareja, cuando hay secretos, ¿qué es mejor con ser sincero completamente, o tener una parte tuya, guardártela para salvaguardar el estado de la pareja? Bueno, tiene muchas lecturas la función también.
Oye, van a salir reflexionando y evidentemente, bueno, siempre decimos que es mejor no tener secretos, pero una vez que ya se tiene, no sé yo si será demasiado bueno contarlos. Es verdad que, Alex, es más fácil y mucho más divertido reírse de las situaciones de los demás, y eso es lo que conseguís vosotros.
Sí, vamos, desde luego yo lo que querría que me pasara a mí siempre, ¿sabes? Yo, como de espectador, ¿no? De estar viendo desde la barrera.
pero yo creo que también hay algo ahí de empatía, ¿no? De cuando tú vas al teatro, que es lo bonito, y conectas con la función, tú te ríes de lo que le está pasando al otro personaje, pero evidentemente porque te ves completamente reflejado. O sea, puedes ver que tú actuarías de esa misma manera, que tú te pondrías igual de nervioso si te ocurriera a ti este tipo de situación. Y entonces esa comunión yo creo que es lo bonito y lo maravilloso del teatro.
Además, imagino que pasa con todas las obras, pero en esta supongo que no es una excepción. Todo el público normalmente es diferente, venís girando con la obra por muchísimos puntos de España. Cada día debe ser un poquito diferente, ¿no? Según incluso el estado de ánimo o el ímpetu con el que llegáis al escenario.
Totalmente, totalmente. Una comedia en teatro depende mucho de la relación que se establezca con el público desde un primer momento. Hay públicos, hay zonas, pues bueno, que tienen, cada uno tiene una manera de disfrutar el teatro. Y es verdad que cuando te encuentras un público que celebra cada gag o que celebra cada situación incómoda, pues bueno, a nosotros también nos gusta, porque más o menos no es por nada, porque no quiere decir que otro público que no lo haga no esté disfrutando, sino que tú eres consciente de que en ese momento lo estás haciendo disfrutar, entonces eso te gusta. Nos pasó en San Javier, estuvimos este verano ahí, sí, en San Javier, también en Murcia, pues un teatro, o sea, al aire libre, que también es maravilloso, y el público, o sea, es que duró la función más de lo que tenía que durar, porque... Sí. Porque claro, hubo muchas risas, entonces eso a nosotros cuando lo estás haciendo, mientras lo estás haciendo, pues también lo disfrutas porque, bueno, sabes que tu trabajo está llegando.
Y que es una de las cosas más bonitas que se puede hacer, y más en tiempos complicados, Alex, porque hemos hablado así ligeramente de lo que hemos vivido atrás, pero lo que viene por delante, económicamente es muy complicado. La gente elige los espectáculos, elige vuestra obra ante otras opciones, porque lógicamente tampoco están los bolsillos para estar todo el rato disfrutando, con lo cual imagino que es un orgullo, y el viernes tenéis un teatro imponente.
Sí, es verdad, parece que siempre lo decimos, pero es verdad que como que para la cultura siempre son momentos complicados, pero en este caso es más evidente porque, bueno, ya no es solo la cultura, es la lista de la compra, es un poco todo. Entonces, es verdad que nosotros desde la posición del escenario valoramos el esfuerzo que puede hacer el público, aparte económicamente, y nosotros intentamos compensarlo, o sea, lo que más nos llenaría compensarlo con que, bueno, ese dinero pues estuviera bien invertido. O sea, la gente a lo mejor busca, pues eso, olvidarse del momento de crisis que puede estar viviendo, y esa responsabilidad nosotros, pues bueno, la aceptamos con mucho gusto y con mucho orgullo, como tú dices, e intentamos que este viernes el Romea, pues bueno, la gente que acuda le compense y pase un buen rato, y luego nos lo cuenten y nosotros tan contentos.
Pues la ilusión conyugal es una de las ofertas que ya empezamos haciéndoles ofertas culturales a nuestros oyentes en esta semana. Alex, ha sido un placer que sigáis triunfando, que me consta que estáis despertando muchas risas, y ya cada uno que haga lo que quiera después de la obra de teatro, si quieren hablar que hablen, si quieren contar que cuenten, y si no que se lo callen todo.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Otro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos avanzando hacia las 2 de la tarde, 1:37. Es tiempo, en este caso, bueno, pues si les hemos entretenido un rato, les hemos dado, cositas de interés para hacer en los próximos días, también es importante estar informados. Y para eso nuestros compañeros de informativos siempre están pendientes de nosotros. Y ya tengo a Pedro González como protagonista. Vamos a hablar de cosas importantes. Pedro, cuando quieras.
Bueno, Maite, muy pendientes estamos de lo que ocurra mañana en Córdoba. ¿Por qué? Porque agricultores de toda España, evidentemente entre ellos de Murcia, se van a desplazar hasta allí porque hay una reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea. Tenemos nosotros ahora al otro lado del teléfono al presidente de COAG, Iniciativa Rural, aquí en Murcia, el señor José Miguel Marín, al cual ya saludo. Señor Marín, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, lo primero que le quiero preguntar, la infraestructura para el desplazamiento, si nos puede hablar de autobuses, de cuántos agricultores van a estar en Córdoba desde aquí, desde Murcia.
Bueno, sí, la infraestructura es, como
complicada porque es un viaje en autobús de muchas horas, pero bueno, la gente está haciendo un esfuerzo, calculamos, porque hay mucha gente que ya nos ha confirmado que se va a ir por sus propios medios, pero calculamos que por encima de los 500 agricultores murcianos, agricultores y ganaderos, estaremos mañana en Córdoba.
¿Cuál es el motivo de esta concentración? ¿Cuáles son las reivindicaciones coincidiendo con esa reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea?
Bueno, esto es una cuestión de máximos, ¿no? Porque por esto queremos estar ante esta reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea, máximos responsables de la orientación de las políticas agrarias que estamos teniendo en los últimos años. Hay una, desde nuestro punto de vista, una deriva en cuanto a la interpretación de qué debe de ser el sector primario en Europa. Se está consintiendo que el deterioro del tejido productivo a base de políticas que nos están haciendo mucho daño. Hay unos acuerdos preferenciales con terceros países absolutamente injustos. Todo lo que se le exige a los productores, en este caso poniéndonos en primera persona a los agricultores y ganaderos murcianos, pues no se le exige a agricultores y ganaderos o a empresas que producen en otras partes del mundo, donde no se tiene en cuenta nada de lo que se nos exige a nosotros, ni en materia de fitosanitarios, ni en materia laboral, ni en ningún de ningún punto de vista de protección del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una competencia desleal consentida durante muchos años y que no se tiene ningún interés en poner coto a esta situación. Por lo tanto, esta sería una cuestión clave, ¿no?, como los acuerdos preferenciales con terceros países. Luego, por otra parte, pues tenemos también una situación en cuanto a la presión normativa que se está sometiendo al sector primario cada día más. O sea, no tenemos ninguna esperanza de que esto corte, sino todo lo contrario. Hay una presión normativa que cada día es mayor, se está confundiendo, que parece ser, ¿no?, que lo que entienden las élites políticas de la Unión Europea es que presionando al sector pues vamos a conseguir algo, ¿no? No sabemos muy bien qué, pero nosotros desde luego tenemos que denunciar esto. O sea, no a base de poner más prohibiciones, más normativa, más limitaciones a los agricultores y a los ganaderos, vamos a conseguir ningún objetivo de los que entienden en Europa que hay que conseguir, como, en fin, como los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, la futura ley de restauración de la naturaleza, que bueno, que como fines nos parece muy bien, pero el medio desde luego no es asfixiar a los agricultores y ganaderos hasta el punto que muchas de las explotaciones están cerrando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un llamamiento a la sociedad. Este fraude alimentario, ¿no?, que se quiere hacer, ¿no?, de traer productos de terceros países cuando a los productores de Europa se les prohíbe prácticamente producir. Y luego, desde un punto de vista, bueno, pues de la rentabilidad de las explotaciones familiares de toda la vida, de las explotaciones tradicionales, que se les está empujando a la desaparición y hacia un cambio de modelo, pues bueno, que creo que dentro de no mucho tiempo ya será tarde, ¿no?, hacia un cambio de modelo donde grandes oligopolios pues van a dominar la alimentación. Yo creo que aquí no estamos aprendiendo nada de lo que está pasando en Europa con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Parece ser que la soberanía alimentaria no es importante para nuestros políticos y parece ser que la alimentación pues no es una de las prioridades de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que todas estas máximas son las que nos han llevado a convocar esta manifestación ante esta concentración, porque al final es una concentración,
sí, sí, sí.
ante el Consejo de Ministros, intentaremos hacérselo llegar, ¿no?
Yo casi para terminar, aprovecho que le tengo en directo para hablar de un tema clave. Ayer, bueno, se esperaban muchas lluvias, al final no fueron tantas, gracias a Dios, pero las pocas que cayeron en algunas zonas, no sé si eso beneficia un poco a la agricultura, aunque sea para mojar, lo que se dice, un primer baño, una primera oleada de lluvia, si es buena o no.
El agua cuando cae bien siempre es bienvenida. En esta ocasión, pues bueno, pues no hemos llevado la peor parte de como hemos visto, ¿no?, en otras zonas del país, y bueno, las precipitaciones que ha habido en la región en torno a los 20 litros por metro cuadrado, ¿no? Han sido bastante, bueno, salvando las picos que puede haber habido en algunos sitios y en otros que prácticamente no ha caído nada, pero bueno, han caído de una forma más o menos razonable y la valoración, por supuesto, es positiva.
Pues José Miguel Marín, presidente de COAG Iniciativa Rural de Murcia, buen viaje a todos hasta Córdoba y ojalá que lleguen esas voces hasta esa reunión de los ministros de Agricultura que se celebra allí de la Unión Europea. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en COPE, en la mañana de COPE.
Muchas gracias, un abrazo también para vosotros.
Y seguimos avanzando, casi 44 minutos sobre la una de la tarde. Nos quedan muy poquitos minutos para abrir esa última ventana en COPE Región de Murcia. Pero evidentemente también queremos hablar de otras cosas, otros asuntos. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de noticias importantes, por supuesto de política, que estamos todos muy pendientes. Ya saben que en esta vuelta a la rutina tendríamos que encontrar pues ese gobierno regional y también, por supuesto, atentos, aunque más de perfil, de ese gobierno nacional. Pero también hay los lunes, y especialmente los lunes y los viernes, pero con nuestros deportistas, cualquier día de la semana es bueno para hablar de ello. También estamos listos para hablar de deporte. Bueno, pues como decimos, ecos del fin de semana y deporte, bueno, pues en unas horitas. Todos nerviosos, a partir de las 3:25 nos lo cuenta todo Vicente Luis Canovas. Vicente Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, a las 3:25 estaremos contando todo, que ha sido un fin de semana intenso. Y por el nombre que decías, si apuntabas anteriormente, pues a eso de las 8 de la tarde aproximadamente será cuando Carlos Alcaraz compita ante el italiano Arnaldi. Y si gana, se asegurará ser número 2 del mundo. Lo digo porque ahora mismo el número 1, aunque oficialmente las listas no salen hasta después de la final, uh-huh, el próximo lunes, es Djokovic. Lo hemos explicado varias veces. Djokovic no compitió el año pasado en el, claro, Open USA. Y entonces todos los puntos que está acumulando le llevan a ser ganador, en este caso liderar otra vez el título del tenis mundial. Si llegan a la final los dos, que es lo que todo el mundo quiere, aunque ganara Carlitos Alcaraz, creo, por lo que las cuentas que hemos hecho, sería el número 2, porque, repito, defiende 2.000 puntos, claro, todo lo que esté sumando. Es que lo del ATP es un lío enorme.
Es muy difícil, es verdad que parece muy injusto, pero bueno, las normas son así y evidentemente, como decimos, si gana el US Open nos va a dar un poco igual que salga segundo, claro, y que lo tenga que recuperar un poquito más adelante.
Es ahora mismo el nombre del día de hoy, que evidentemente viene después de un fin de semana intenso. Ganó el Cartagena por primera vez en la temporada. Otro día hablaremos, uh-huh, del lío que se han montado en las redes sociales.
Entre... Sí, afortunadamente esa victoria en Villarreal ha apaciguado un poco, pero lo explicaremos largo y tendido con las explicaciones, sobre todo que seguro que da el club en los próximos días, el tema de la salida del sicario, de un jugador súper querido, pero que en este caso, bueno, pues ha quedado eclipsada la polémica precisamente por una buena noticia que ha sido esa victoria. Eso sí,
si no
mal
comienzo
para el... hubieran ardido las redes sociales y sobre todo pues hubiéramos empezado la semana con desasosiego. Sí. Qué pedazo de primera federación hay, ¿eh? Es verdad que el Murcia no pudo sumar este fin de semana, pero es que
el Murcia
tiene un nivelazo.
Sí, claro, no tiene nada que ver con la del año pasado ni con la del año anterior, pero el Real Murcia está muy lejos ahora mismo de poder decirse que es un equipo. El Real Murcia son una plantilla seguramente muy buena para la categoría, pero con 22 jugadores nuevos. Es que eso hay que entenderlo también. Luego, claro, el entrenador empieza a dar explicaciones cuando un equipo no ha sido capaz de reaccionar después de encajar un gol en el primer minuto, pero es que hay por delante 89 más lo que se añada. La imagen del Real Murcia de otro día fue muy decepcionante, pero bueno, solo es el primer partido. Pero eso sí, la nueva condomina, el Enrique Roca, que decía Munú el otro día que tiene que ser un fortín. El Real Murcia perdió el año pasado 28 puntos en su estadio y este año ya lleva 3. El primer partido. Volverá a jugar el sábado a las 8:30 de la tarde el Real Murcia. Derrota por 1-3, pero bueno, que no se alarme nadie, que esto es tremendamente largo. Y comenzó también la segunda federación con la derrota del Lucan Club de Fútbol, con la victoria victorias de, a ver si ahora me acuerdo, pues son tantos equipos, del Yeclano que ganaba, del Águilas que también ganaba su partido, y el empate en este caso del Fútbol Club Cartagena B en su compromiso este fin de semana, y la derrota, como hemos dicho anteriormente, del UCAM, así también como la derrota del la Unión Atleti ante el Linares. Y no sé si me olvido alguno, porque son tantos. Ah, y el Racing Cartagena que ganaba su partido ante el Antoniano. Por cierto, ha habido rueda de prensa, o va a haber rueda de prensa, sobre la llegada de los nuevos inversores, y va a estar muy interesante. Y luego en baloncesto, pues ya llegan McFadden, claro, de una vez eliminados del Mundial. Y a la Supercopa ya van a tener más tiempo para prepararse un montón de jugadores, porque al quedar fuera España, pues ya van a llegar para estar con sus respectivos clubes de cara a la próxima semana. Empezó el Fútbol Sala con victoria 1-7 del Pozo y empate del Fútbol Sala Cartagena ante el Sota. Sí, empate a 5. La verdad que ha sido un
fin de semana.
En este
caso, frente al Noya, un rival gallego que ya el año pasado sorprendió, y que, bueno, pues no va a ser fácil. Es verdad que acaba todo de arrancar, pero ojalá podamos contar a lo largo del año muchas alegrías del deporte en la región. Como tú decías, el gran acontecimiento, bueno, pues de hoy es Carlitos, pero de los próximos días esa Supercopa de Baloncesto, de la que hablaremos largo y tendido, porque es un acontecimiento que trasciende de la parcela deportiva. Vicente, muchas gracias, que a las 3:25 te escuchamos.
Vale, pues hasta las 3:25. Un saludo. Hasta luego.
Y a ustedes, sigan atentos, que de todo les hablamos en este ratito de radio. Ya saben que enseguida vamos a hacer esa última parada, esa última ventana en COPE Región de Murcia. Si se quedan aquí, les emplazo a que mañana, a partir de las 12:30, sigan con nosotros, que les vamos a contar un montón de cosas más, un montón de historias, de protagonistas, de entrevistas y, por supuesto, de espacios habituales que regresarán también, como ustedes están intentando volver a la rutina. Gracias por estar ahí y vénganse conmigo, que abrimos esa última ventana en COPE Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 1:50, 2:10, mediodía COPE, aquí en COPE Región de Murcia, en el que nos juntamos unos poquitos más. Los que estaban escuchando ya el mediodía, con esa nueva temporada, con un montón de información, de noticias, también a nivel nacional, internacional y, por supuesto, del deporte. Los que nos escuchan desde el 89.2 en Lorca, o los que nos escuchan, por ejemplo, en el 89.4 en Cartagena, pero todos juntitos, bueno, pues pasamos este ratito, 10 minutitos, que nos llevan hasta las 2 de la tarde y que nos llevan en este momento hasta la Ciudad del Sol, porque volver a las rutinas, que es lo que estamos haciendo todos en estos días, se lleva mejor con fiestas, con ferias, con ilusión, y por ejemplo la ilusión que tienen las reinas de las fiestas, en este caso creo que de Puerto Lumbreras, pero ya nos lo cuenta todo mi compañero José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Pues nos tenemos que marchar hasta Puerto Lumbreras, porque la cita para elegir a la nueva reina de las fiestas va a tener lugar el próximo sábado 9 de septiembre y será a partir de las 11 de la noche en el Polideportivo Municipal. Las entradas para este evento ya están a la venta en la Casa de los Duendes y en las oficinas de la estación El Esparragal. Un evento que ha sido presentado por la alcaldesa del municipio, María Ángeles Túnez, el concejal de Cultura, Toñi Navarro, y el concejal de Festejos, Juan Rubén Burrueco. Es la edición número 63 de la gala de elección y coronación baile de la reina de la localidad. La alcaldesa ha explicado que este año serán 7 las candidatas que optan a ser reina.
Y este año contamos con 7 candidatas, 7 damas, que una de ellas pues será elegida reina y coronada reina de las fiestas de Puerto Lumbreras, que será pues representante junto a su resto de compañeras pues de las fiestas patronales en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario, que se celebrará en el próximo mes de octubre, el 7 de octubre, en honor a nuestra patrona. Por lo tanto, ya estamos en puerta, animamos a todos aquellos lumbrerenses y a personas de fuera que quieran acudir a este gran evento que se celebra en Puerto Lumbreras, porque seguro que será un año más una noche mágica.
Esta nueva edición estará dedicada al descubrimiento de América, la cultura de los pueblos indígenas, y estará basado en el musical Malinche de Nacho Cano. Los colores, la naturaleza, el desarrollo del mundo, la historia, los viajes y el patrimonio y tradiciones de aztecas, mayas, incas serán la tónica de esta celebración. Una gala que va a contar con grandes temas y donde el ayuntamiento ha apostado por el talento precisamente del municipio. El baile se llevará a cabo por parte de la asociación Riapita, que nos va a trasladar a través de la danza a una época de descubrimientos y viajes de finales del siglo XV. Juan Rubén Burreco es el concejal de festejos.
Al musical de Nacho Cano, de Malinche, el pueblo indígena, la cultura inca, una temática que yo creo que no va a defraudar a nadie y que hará, como todos los años, un baile de la reina único.
Respecto a las características técnicas, la gala del baile de la reina contará con una pasarela de más de 50 metros de longitud y un escenario de más de 170 metros cuadrados y 300.000 vatios de luz y sonido. Además, habrá pantallas gigantes y diferentes espectáculos que van a sorprender a todos los asistentes. La actual reina de las fiestas, Julieta Olivares, cederá la corona a una de las candidatas que este año aspiran a ser elegidas por votación popular. Tras la elección de la nueva reina, la gala de coronación se cerrará con el tradicional vals presidido por la nueva reina, en el que participarán todas las damas acompañadas por sus respectivos damos. Escuchamos a Julieta Olivares, actual reina.
Pues mi consejo es que, bueno, aunque sea muy complicado, que no tengan nervios, que vayan lo más tranquilas posible, porque al final son todas compañeras, van acompañadas de alguien que, pues, que es una persona importante para ella, entonces todo va a ir súper bien. Además que va a estar súper bien organizado, no tienen nada de lo que preocuparse, como mucho de no caerse, y no creo que se caigan, no creo que haya tanta mala suerte. Y pues nada, que disfruten lo máximo porque el año se pasa a un lado. Y pues nada, que este año a ver si lo disfrutamos igual que el pasado.
Las entradas, como decimos, ya están a la venta. Será desde ya en el Centro Cultural Casa de los Duendes y las oficinas municipales de la estación El Esparragal. El horario de venta al público es de 10 a 1 en las oficinas de la estación Esparragal y de 5 a 8 en la Casa de los Duendes. El precio de la entrada es de 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla.
Pues muchísimas gracias, José Ángel. Mañana volvemos a la Ciudad del Sol. Espero que con más sol en la región, que hoy está un poquito esquivo, pero seguimos.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la Industria.com.
Tenemos tu coche. En Autoferias Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina. Más de 100 vehículos revisados y garantizados a unos precios sorprendentes. Tu vehículo de ocasión en Autoferias Ray-Bans Cars. Te esperamos en nuestra Autoferia Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina 167.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Un equipo de investigación de China, Italia y Estados Unidos ha esclarecido unos datos hasta ahora inexplicables en el registro fósil de África y Euroasia mediante un novedoso método denominado FICOAL, proceso rápido de coalescencia en tiempo infinitesimal. Los científicos pudieron determinar con precisión inferencias demográficas gracias a secuencias genómicas humanas actuales de 3.154 individuos. Y es que sus conclusiones apuntan a que los primeros antepasados humanos, aproximadamente 1.280 individuos reproductores, fueron capaces de mantener una población durante unos 117.000 años. Aunque esta investigación ha revelado algunos aspectos de los antepasados de principales tribus que vivieron a mediados del Pleistoceno, aún quedan muchas preguntas por responder desde que se descubrió esta información. En este estudio se ha analizado una gran cantidad de secuencias genómicas, como decimos. Sin embargo, el hecho de que FitCoal pueda detectar el antiguo cuello de botella severo, incluso con unas pocas secuencias, representa un gran avance, según ha dicho el autor principal de este trabajo.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y vamos poniéndole el punto y final a nuestro tiempo de radio por hoy. Lo vamos a hacer con la noticia que cada día nos trae Ascensores Domingo. Y que les cuento, el programa Aceleración de Startups, diseñado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, organismo que cuenta con apoyo y financiación del Instituto de Fomento, va a desarrollar una treintena de negocios innovadores y escalables de emprendedores con iniciativas emergentes en cualquier actividad económica y productiva. Comenzará en octubre y el plazo de inscripción se abre este mismo martes. Podrán presentarse los emprendedores con propuestas novedosas de productos o servicios que presenten procesos nuevos o mejoren otros ya existentes y que resuelvan u optimicen un problema. Es requisito que las iniciativas de negocio se hayan constituido hace 5 años como máximo.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo. ¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Y con esa noticia terminamos. Saben que les dejamos enseguida con el mediodía COPE con Pilar García Muñiz, con todo lo que les interesa, que nuestra información vuelve a partir de las 2:23 menos 10 en nuestro tiempo local y regional para conocer la información más cercana, y a las 3:25 de deporte. Mañana volvemos a empezar y les esperemos aquí.